poder, progreso, arte, cultura, riquezas, sangre, barbarismo, imperio. Bienvenidos a otro episodio de Mundos Perdidos, el radioprograma documental más escuchado de Radio Educa Panamá, con su presentador Gabriel Díaz. En este episodio hablaremos sobre el mundo perdido más documentado y estudiado de todos, no tan perdido, un pilar en el desarrollo de nuestra propia historia occidental, que ha capturado el romance y la imaginación del hombre moderno por cientos de años, la civilización clásica, mejor conocida por las culturas que formaban su núcleo, Grecia y Roma. Observamos su ascenso y detallaremos su caída, y veremos la relevancia que ésta tiene en el mundo de hoy, porque como el dicho dice, la historia no se repite, pero a menudo rima, y los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Están bienvenidos a disfrutar de la mejor programación documental y de la mejor música, clásica de orquesta. Ahora vamos con nuestra primera pausa musical. La siguiente pieza se llama El llegar de los pájaros, por la banda The Cinematic Orchestra. Thank you. Limpias y brillantes ciudades de mármol, con grandes calles pavimentadas, acueductos subterráneos con baños internos, lavamanos y excusados públicos, edificios imponentes con columnas enormes, un pueblo de clase media educado y enriquecido de cultura, teatro y espectáculos, sistemas avanzados de comunicación, ciencia y academia, democracia y división de poderes, y progreso tecnológico que no volvería a aparecer hasta la revolución industrial. Hace más de 2000 años, el continente europeo y las costas del Mediterráneo estaban unificados bajo una sola bandera, el Imperio Romano. En su cúspide, un cuarto de la población del mundo vivía en sus fronteras. Roma se mantuvo como el estado más poderoso que jamás haya existido hasta el ascenso del Imperio Británico hace menos de 200 años, y los países poderosos de hoy, como Estados Unidos, buscan emularse en su imagen y semejanza. Pero ¿cómo llegó esta cultura a dominar el mundo por casi 500 años? La realidad es que el Imperio Romano es la culminación de una civilización mucho más antigua que él. La civilización clásica duró aproximadamente 1000 años y su historia se divide en 4 etapas, cada una aproximadamente 200 años, con periodos de transición de varias décadas o generaciones, que veremos relacionadas como las 4 estaciones del año. Alrededor del año 900 antes de la Era Común, Grecia era una península habitada por reinos desordenados y aldeas pastorales. Las personas vivían en casas de barro, con pisos de tierra, y los reyes de las pequeñas ciudades dominaban sobre los campesinos. La mayoría de la población era analfabeta y vivía en el campo. En estos orígenes humildes nace la civilización clásica. Al sur, el Imperio Egipcio era la gran potencia mundial. Por motivos desconocidos, las ciudades de Grecia comenzaron a desarrollarse. Nació la arquitectura clásica de las columnas, que originalmente se hacían de madera y no de mármol. Se solidificó el culto a los dioses como Zeus, Poseidón y Hades, y se plasmaron las épicas de la Ilíada y la Odisea, junto a leyendas de grandes héroes como Hércules y las Amazonas. A esta época naciente le llamaremos Primavera, una era altamente heroica y religiosa. En el año 753 a.C., la ciudad de Roma fue fundada, una pequeña aldea en el río Tíber, y por más de 200 años, la misma fue un reino muy pequeño e insignificante, donde se cocinó una cultura originaria, dominada por influencia itálica y por influencia del reino de los etruscos en el norte de Italia. Pero para los años 500 a.C., algo estaba cambiando. En el año 509 a.C., la ciudad-estado de Roma derrocó a su último rey y se volvió una república aristocrática, con un senado legislativo y un cónsul como jefe de estado. Las ciudades-estado de Grecia derrocaron a sus reyes y empezaron a desarrollar sistemas democrático-aristocráticos. Se dio una explosión de arte, cultura, formas políticas y económicas, ciencia y arquitectura, como una especie de renacimiento. La civilización estaba transicionando a su segunda etapa de expansión, verano. Se empezaron a erigir grandes edificios de mármol, se construyó el Partenón de Atenas. Las ciudades griegas como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas empezaron a establecer colonias por todo el Mediterráneo y el Mar Negro, desde Rusia hasta España. Filósofos como Sócrates y Jenofonte fundaron academias, se desarrollaron las ciencias, las matemáticas y los estudios de la Tierra, o Geo, al punto en el que se calculó con precisión la circunferencia de la Tierra. Roma y otros pueblos de Italia empezaron a imitar la cultura y el arte griego por su proximidad a colonias griegas en el sur de Italia. Las aristocracias griegas peleaban por supremacía, particularmente las guerras entre Esparta y Atenas son las más documentadas. Las guerras entre ciudades de Grecia como Esparta y el Imperio Persa son las más famosas, evocando nombres como Temístocles, Leonidas y la Batalla de las Termópilas. Las guerras se peleaban como un duelo formal, con un código de ética y honor estricto, donde los generales escogían de antemano el terreno de la batalla. Se desarrolló una burguesía mercantil, las personas de nivel socioeconómico se manejaban con modales exquisitos y estaban sumamente educados. Paralelamente, la ciudad-estado de Roma comenzó a expandirse, incorporando pueblos y ciudades alrededor de su núcleo, aunque era todavía pequeña e insignificante. Para este punto, los grupos étnicos de Europa, fuera de las penínsulas de Grecia e Italia, eran tribus muy primitivas en comparación. Para los años 300 a.C., en Roma una nueva clase plebeya de ricos y profesionales de clase media comenzaron a exigir que les reconocieran sus derechos ante los nobles o patricios. Los plebeyos ganaron, y legalmente los plebeyos y patricios se volvieron iguales en todo menos nombre, transformando la República Romana en una democracia real, con senadores y representantes de elección popular. Las democracias aristocráticas de Grecia estaban decayendo en influencia, su sistema estaba obsoleto, la cultura del pensamiento estaba cambiando. la ideología guiada por conceptos de nobleza y honor estaba siendo reemplazada por estrategia y racionalismo. La civilización estaba transicionando de vuelta. En esta época, el dinero vencería sobre la nobleza y el pueblo adquirió control sobre sus gobiernos. Otoño. A finales de los 300 a.C., el rey Filipo II de Macedonia, un reino donde hoy en día están los Balcanes, conquistó toda la península griega. Cuando el rey murió, su hijo Alejandro tomó el trono. Un genio militar, Alejandro ignoró el código de batalla de sus adversarios y despiadadamente conquistó medio mundo en menos de 10 años, desde Grecia hasta Egipto, desde Egipto hasta la India. Alejandro Magno comenzó una nueva forma de hacer política. Fundó la gran ciudad de Alejandría en Egipto, donde existió uno de los monumentos más importantes del mundo antiguo. El faro Alejandría solía ser tan alto como un rascacielos moderno. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido y quebrantado entre sus generales. El mundo mediterráneo comenzó un proceso de helenización y la globalización del mundo antiguo. Las culturas del resto de los territorios se hicieron más y más griegas en forma, incluyendo Roma y Egipto. La política democrática se vio dominada por instituciones fuertes y por preocupaciones económicas. Surgió una clase media extensa. Las ciudades desarrollaron planes urbanos, las calles se pavimentaron, se construyeron acueductos y alcantarillados por todo el mundo clásico y se inventó el cemento. La República Romana se expandió rápidamente, conquistando toda la península de Italia en menos de 100 años. Es entonces que Roma se vuelve una potencia mundial dentro del Mediterráneo y entra en contienda con la República de Cartago, la superpotencia dominante en el continente. En su capital, donde hoy está la ciudad de Túnez en el norte de África, Cartago controlaba todo el este de España y las costas del noreste de África. Después de ciertas disputas territoriales, Cartago y Roma entraron en un periodo de llamadas guerras mundiales por control y supremacía del Mediterráneo, las guerras púnicas. En estas guerras gigantes combatieron ejércitos enormes. Millones de hombres jóvenes de ambas naciones se enlistaron para luchar en las dos primeras guerras. Roma ganó ambas, incorporando España y las grandes islas del Mediterráneo. Luego de esto, anexaron la península griega en una guerra contra Macedonia y finalmente destruyeron Cartago en una última guerra. Durante las guerras púnicas y después que terminaron, surgió una nueva era de prosperidad y urbanización. La calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos era muy civilizada según estándares modernos. Riquezas de todo el mundo llegaron a la república. La superpotencia romana desarrolló un nuevo modelo económico de excursionismo militar, en el que se invadían tierras lejanas y bárbaras para incorporarlas a la república y para extraer todos los recursos y riquezas del territorio conquistado, incluyendo esclavos. La entrada de nuevas riquezas empujaba la expansión económica. Era como un esquema de pirámide, siempre dependiendo de más guerras y conquistas para sostener su economía. Para esta época, la civilización clásica era la cultura más imponente y poderosa en la historia de la humanidad, en una era de paz y prosperidad nunca antes vista, similar a como nosotros nos sentimos sobre nuestro mundo moderno. Era un mundo interconectado y globalizado. La helenización y los nuevos sistemas mercantiles permitieron el intercambio de todo tipo de mercancías, personas e información a través del Mediterráneo. Donde los griegos eran artísticos, los romanos eran materialistas. Donde los griegos eran poéticos, los romanos pragmáticos. La ciencia y el racionalismo dominaban el espacio intelectual, y la filosofía se había vuelto un juego para los intelectuales profesionales. Para el año 146 a.C., la República Romana era la única superpotencia en el Mediterráneo. Roma se había convertido en el centro del mundo, alcanzando una población de más de 1 millón de personas, cifra que no sería superada hasta la Revolución Industrial hace menos de 200 años. El sistema legal y monetario romano se estandarizó en todo el Mediterráneo, y el latín se volvió el lenguaje común para los negocios y protocolos de gobierno en todo el mundo conocido, similar al inglés actual. Pero las cosas estaban cambiando bajo la superficie. La prosperidad se convirtió en complacencia. La complacencia se transformó en decadencia. Las poblaciones urbanas se transformaron en masas. Con la acumulación de nuevas riquezas, los ricos se hicieron mucho más ricos. Con sus nuevas fortunas, los patricios de Roma empezaron a financiar las campañas políticas para que los tribunos y senadores manipularan el sistema a su favor. Todas las industrias se monopolizaron de forma depredadora. Los trabajadores fueron desplazados por esclavos e inmigrantes. Y las tierras de los campesinos fueron monopolizadas y absorbidas por plantaciones enormes de oligarcas llamadas latifundios, que serían cultivadas por obreros esclavos. Eran tan grandes que un latifundio cualquiera podía tener el tamaño de cualquier provincia de Panamá. Este proceso se dio lentamente y pocos se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Desplazados de sus tierras y sus trabajos, las masas de desempleados inundaron las ciudades, La pobreza se disparó. Con la economía monopolizada, el pueblo desempleado y empobrecido, y el Senado comprado y corrupto, las instituciones democráticas dejaron de funcionar y empezaron a erosionarse. La política se volvió más incivilizada. Políticos oportunistas empezaron a capitalizar en la desesperación del pueblo y el populismo se normalizó en el sistema. En los años 120 a.C., dos políticos, los hermanos Graco, trataron de reformar el sistema. Sin embargo, los subsidios y las reformas populistas no estaban funcionando. Ambos fueron asesinados por agentes de la oligarquía. Los primeros asesinatos políticos en la historia de toda la República Romana en sus 500 años, marcando el inicio de la transformación a la última etapa de la civilización clásica, invierno. Continuaremos nuestra historia después de una breve pausa musical. Ahora tenemos nuestra segunda pausa musical, con la canción Nuvole Bianche de Ludovico Unaudi. Durante los próximos años, Roma tomó posesión de más y más tierras, entre ellas las costas mediterráneas de África, Turquía y el Levante, y se volvieron protectores diplomáticos del reino helénico de Egipto. Con el asesinato de los hermanos Graco, el sistema político comenzó a desintegrarse lentamente, y el pueblo, desesperado por reformas, empezó a apoyar a líderes populistas cada vez más despóticos y extravagantes con la esperanza de revitalizar la sociedad. La política se transformó en personalismo, el debate democrático se convirtió en partidismo dividido. Dos partidos opuestos y agresivos se formaron, los Optimares, un partido de conservadores apoyados por la oligarquía, y los Populares, el partido reformista de políticos populistas y oportunistas, apoyado por las masas. En mi opinión, hay que prestarle mucha atención a este periodo histórico que acabamos de detallar, porque francamente me recuerda al estado actual de las democracias occidentales y Estados Unidos. La historia no se repite, pero a veces rima. A nivel social, los valores tradicionales de la cultura clásica empezaron a desintegrarse. Las relaciones prematrimoniales junto al divorcio y la infidelidad se volvieron comunes, eventualmente la norma. La política de instituciones civiles se transformó en política militarista de poder crudo y sangre. Durante el primer siglo antes de Cristo, la progresión inevitable de estos problemas culminó en una serie de guerras civiles que estremecieron la república. Las legiones se privatizaron y se volvieron leales a sus generales y no al Estado. El pueblo se volvió leal a sus políticos de preferencia sobre las instituciones que ya no respetaban. En el año 82 a.C., el general Sila se volvió dictador de Roma tras una guerra civil, pero renunció a su cargo pocos años después. Por varias décadas, las cosas se estabilizaron superficialmente, pero la república estaba deteriorada, sus instituciones rotas y los mismos problemas persistían cada vez más intensos. Los políticos y senadores habían dejado de respetar el sistema de la ley, implementando lo que les daba la gana, sin importar qué normas se violaban. La sociedad continuó degenerándose. Se normalizaron cosas como la disforia de género, la pedofilia, la sodomía y orgías masivas. Todo cambiaría con un general llamado Cayo Julio César. Después de conquistar lo que hoy es Francia, el general César se había convertido en el hombre más rico de Roma. César era un político populista adorado por el pueblo, con docenas de legiones a su disposición. Amenazados por su poder, el Senado ordenó el arresto de César. En represalia, César marchó a Roma y se nombró a sí mismo cónsul. Y después de ganar una guerra civil contra sus adversarios, César empezó a destruir las instituciones democráticas para siempre. Y eventualmente, se nombró a sí mismo dictador por vida. Con miedo a perder la república, un grupo de senadores apuñalaron a César en el Senado. Pero como resultado, César se volvió un mártir por su asesinato. El vacío de poder desató otra guerra civil, pero la democracia había muerto para siempre. En la lucha por el poder, el heredero de César, un joven maquiavélico y prodigioso, salió triunfante. En el año 27 a.C., Augusto destruyó la república y la transformó en el Imperio Romano, bajo la premisa que éste estaba restaurando las instituciones democráticas. Augusto fue inteligente en su administración, dándose a sí mismo el título de primer ciudadano, para enmascarar su dictadura con un velo democrático, similar a lo que hacen los dictadores modernos como Vladimir Putin. La libertad de expresión y los poderes del Senado se respetaron. Al final, cansados de la violencia, del miedo y de la guerra, el pueblo regaló su libertad a cambio de paz y seguridad. Después de los 40 años de gobierno de Augusto, el Imperio Romano controlaba todas las costas del Mediterráneo y toda Europa continental. Solo los ancianos se acordaban del sistema de antes. Los cultos cristianos nacieron y empezaron a diversificarse por el imperio. Y en el año 79 d.C., la ciudad de Pompeya fue sepultada por una enorme erupción volcánica del volcán Vesubio. La civilización clásica se petrificó en su última forma. Por los próximos 200 años, el Imperio Romano fue gobernado por déspotas degenerados y enfermizos, con poder absoluto, que conquistaban tierras bárbaras para enriquecerse y para mantener la máquina económica andando. El maquiavelismo y la violencia primitiva dominaban la política, y la misma se había vuelto un asunto privado de las familias más poderosas del imperio. La decadencia dominaba el ambiente. Sin embargo, la civilización brillaba en lujos y mármol. El Imperio Romano anexó el sur de Inglaterra y llegaron a su máxima extensión territorial en el año 117. Se construían enormes monumentos y titánicas obras de infraestructura como el Coliseo para impresionar al pueblo. Los juegos de sangre y los subsidios mantenían distraídas a las masas. La educación y la alfabetización disminuyeron. Las clases sociales se petrificaron en castas y las normas sociales siguieron degenerándose. Para el año 200 d.C., el Imperio Romano representaba un cuarto de la población humana, más de 60 millones de personas. Era un crisol de razas y culturas con una política violenta y un pueblo decadente. Pero ya habían conquistado todo lo que podían. Las campañas expansionistas más recientes habían fracasado y el imperio se estaba quedando sin recursos. Para sostener su matriz económica, los emperadores empezaron a devaluar la moneda con metales baratos para imprimir más y más dinero. Después de varias décadas, la inflación colapsó la economía, el sistema político se desmoronó y el ejército se volvió la única fuente verdadera de poder. La crisis del tercer siglo se caracterizó por guerras civiles interminables que quebraron el imperio. Más de 50 emperadores militares ascendieron y fueron derrocados en menos de 60 años, con un promedio de un emperador por cada año. La red de información global colapsó y el comercio internacional se detuvo y se volvió local. Las ciudades se empezaron a despoblar y los latifundios se fortificaron. Los servicios públicos y la infraestructura cayeron en deterioro. La tecnología y la estructura social decayó significativamente. Las legiones fueron reemplazadas por mercenarios bárbaros. Durante la crisis, el caos y la desesperación permitieron que el cristianismo tomara control ideológico de la sociedad. Para el final de la crisis, el emperador Constantino nombró el cristianismo como la religión oficial del imperio, destruyendo los fundamentos ideológicos de la civilización clásica. El imperio se partió en dos, el imperio romano del oeste y el imperio bizantino. Al imperio romano del oeste, donde estaba Roma, todavía le quedaban unos 170 años, pero lo que quedaba era el cadáver de una civilización muerta. Durante lo que quedaba, el imperio lentamente fue perdiendo sus tierras, la calidad de vida se volvió primitiva y los monumentos y obras de infraestructura se hicieron ruinas. La figura del emperador perdió todo su poder y la sociedad se mudó al campo, donde se consolidó un sistema de campesinos y los dóminos, o señores, un predecesor a los barones feudales de la Edad Media. El esqueleto de la civilización clásica, ya muerta, siguió desintegrándose, hasta que en el año 476 d.C., los bárbaros conquistaron Roma y destruyeron lo poco que quedaba del imperio, y la Edad Medieval comenzó. Pero su legado sigue vivo. Por miles de años, los griegos y los romanos han cautivado nuestra imaginación, desde nuestros idiomas, arquitecturas y formas políticas, hasta el cine moderno y las estatuas y literatura del Renacimiento. No somos sus seguidores, sino sus adoradores. Me puedo imaginar que ya se dieron cuenta que la historia de esta gran cultura tiene cierta semejanza al desarrollo de nuestra propia historia occidental. Eso es algo que encontrarán en muchas otras culturas. De alguna manera, el desarrollo de las altas culturas tiene cierto patrón o semejanza, y eso deja una lección muy valiosa. En este momento, estamos en el punto más alto de la historia de la humanidad, pero estamos viviendo problemas en nuestras sociedades que se parecen a lo que los romanos vivieron cuando su república conquistó el mundo. Todo problema grande una vez fue pequeño, desde Trump hasta Bolsonaro, desde el populismo y el clientelismo político, hasta la degeneración moral de nuestras sociedades, la monopolización corporativa y la corrupción de nuestros sistemas democráticos, algo está cambiando en el occidente y debemos prestarle mucha atención antes de que sea demasiado tarde, antes de que la división se transforme en violencia, porque la historia no se repite, pero muchas veces rima. Esto ha sido todo por este episodio de Mundos Perdidos. Les damos la despedida de parte de nuestro equipo. Sintonícense el próximo episodio donde resaltaremos la trayectoria de otro gran mundo perdido, la civilización maya. Los dejamos con una última composición, Claro de Luna, de Claude Debussy, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres. Hasta pronto.